aquesta hora volem saludar a Madrid la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pagín. Ministra, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia. Un plaer, com sempre.
Igualment, deixi'm... Aviam, quina setmaneta, no?
Sí, un poc agitada, sí.
Com ho porta?
Bien, la llevo con tranquilidad y serenidad.
Ara parlarem d'aquesta setmana, de les fotografies, dels comentaris que s'han fet, però voldria començar a parlar, perquè penja del seu ministeri, d'un tema que n'hem parlat avui, que en vam parlar ahir, del rebuig del Parlament Europeu a l'esmena que defensava l'ús exclusiu del català en les etiquetes. Això vol dir que és ara el govern espanyol qui podria imposar l'etiquetatge com a mínim en castellà. La decisió depèn del seu ministeri?
No, la decisión depende de la Unión Europea, que es quien ha elaborado todas estas cuestiones, y es verdad que el Instituto de Consumo ha trabajado en el seno de la Unión y que siempre saca las cuestiones, como sabes, por consenso, ¿no? Pero yo quiero dejar algo claro. En primer lugar, en nuestro país el sistema actual de etiquetado no crea problemas. Lo llevamos con plena normalidad sin ningún tipo de incidente lingüístico. Como bien sabes, en España el etiquetado por norma europea se suele hacer en castellano y solo algunos productos autóctonos pueden ser etiquetados también en otra lengua. La directiva no modifica esto, precisamente lo que hace es no modificar el actual régimen lingüístico, y por tanto no hay ninguna novedad, se seguirá haciendo como hasta ahora.
Per tant, m'està dient, ministra, que els que fins ara han etiquetat productes artesanals o fins i tot productes no artesanals, productes que es venen a nivell de tot el país amb etiquetatge en català, ho podran continuar fent d'aquesta manera?
Yo entiendo que la normativa queda como la situación actual y que precisamente no varía el régimen lingüístico. Por tanto, entiendo que efectivamente no hay una prohibición expresa. Lo que hace es mejorar la calidad y los elementos del etiquetado, pero no varía el régimen lingüístico.
Per tant, llibertat que els que etiquetin en català que continuïn fent-ho, els que etiquetin en doble llengua o facin en doble llengua, els que etiquetin en castellà, castellà.
Estem així donant... ho entiendo, sí.
Perfecte, molt bé. Tema tancat. Segona història. La presència de la ministra avui aquí era perquè... havíem parlat de 6 mesos després de l'entrada en vigor de la llei antitabac, fa mig any, en poguéssim parlar. Per tant, vull parlar de la llei antitabac a Espanya. D'entrada, d'aquests 6 mesos, valoració positiva, ministra?
Pues tremendamente positiva. Si recuerdas, el primer día hablamos de la plena normalidad con la que intuíamos que iba a entrar en vigor esa ley, que confiábamos plenamente en el comportamiento cívico de nuestros ciudadanos y también sabíamos que los comportamientos y las pautas, digamos, de comportamiento y de consumo de los ciudadanos no cambian de la noche a la mañana, que necesitaría de cierto tiempo. Yo creo sinceramente que hoy podemos decir varias cosas. En primer lugar, que efectivamente la ley se aplica con toda normalidad. En segundo lugar, que cuando el CIS le pregunta a los españoles si cree que la ley antitabaco es un problema para él, solo el 0,2% de los españoles dice que es un problema para él. Y en tercer lugar, también algo muy importante. También dijimos que todos los estudios de nuestro entorno aseguraban de una forma muy clara que no iba a tener una incidencia en la repercusión económica de la hostelería. Y según todos los datos de empleo del Instituto Nacional de Estadística y de los datos del Ministerio de Trabajo, así ha sido. No solamente no hay menos trabajadores en la hostelería a 6 meses de la entrada en vigor, sino que hay más trabajadores en la hostelería y más autónomos que se han dado de alta en la seguridad social en este ámbito económico.
¿Se han sancionado a mucha gente o no?
Bueno, estamos recopilando todos los datos, porque son las comunidades autónomas, como sabes, ¿no?, quienes tienen esa capacidad, pero ha habido una serie de... Ha funcionado con mucha normalidad, ha habido sanciones, tampoco diría que con exceso a lo previsto, y también ha habido inspecciones, por supuesto, como es la obligación de cualquier autoridad sanitaria de las comunidades autónomas, pero insisto en que la nota que podríamos dar o el balance que podríamos dar es de aplicación en términos generales muy normal en todo nuestro país.
Molt bé. Avui explicaven que el Comitè de Prevenció del Tabaquisme aposta per doblar el preu del tabac. Què hi diu? Ha arribat l'hora de pujar més els impostos al tabac?
Bueno, yo entiendo perfectamente que esa comisión que trabaja para evitar para intentar disminuir el tabaquismo en nuestra sociedad y que apuesta por la salud de forma muy clara, ponga encima de la mesa todas las medidas que crean oportunos. Y entiendo que para ellos es coherente que, además de una ley de estas características, que va a tener, sin duda, efectos muy positivos en la salud de todos los españoles, también entiendan que hay otras medidas. Pero quiero recordar que hace ya algunos meses este país ya subió los impuestos del tabaco, entre otras cosas porque Portugal lo había hecho inmediatamente antes y entendía que era coherente y, además, evitaba, bueno, posibles disfunciones. Y creo que en esta dirección ya hemos trabajado, ¿no? Pero vamos, entiendo que esa comisión que trabaja para la prevención del tabaquismo pues plantee todas estas medidas.
Però està previst fer-ho, doble el preu del tabac o pujar el preu del tabac?
En este momento no, y como digo, el gobierno va tomando sus decisiones en el momento que cree oportuno y hace algunos meses lo tomó como consecuencia de la subida del precio de nuestro país vecino, ¿no?
Més coses. Quina opinió li mereixen, parlant de les retallades en salut, les retallades que ha tirat endavant el conseller Boi Ruiz de Catalunya? Les aplaudeix?
Bueno, yo creo que, primero, la respeto. Cada comunidad autónoma tiene su capacidad de tomar decisiones. En segundo lugar, hemos tenido oportunidad de hablar del futuro de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y lo que creo es que tenemos que poner encima de la mesa un objetivo muy claro. Yo soy una firme partidaria de la sanidad pública universal y de calidad. Por eso he tomado medidas serias para reducción del gasto farmacéutico, por ejemplo, sin precedentes en nuestro país, que están llevando a un gasto negativo como nunca había pasado en nuestro país, gracias al conjunto de medidas que estamos tomando. Por eso soy partidaria del coahorro y no del copago, y por eso soy partidaria de que tomemos medidas para garantizar no solo que el sistema perdure en el presente y en el futuro, sino que además siga siendo de calidad.
Finalment, vostè, recordo que va accedir a convocar una reunió extraordinària del Consell Interterritorial de Sanitat, com li va demanar el conseller Boi Ruiz. Ja s'ha, és a dir, no sé si s'ha fet i si això no s'ha fet, si té data.
Primero, efectivamente tuvimos una reunión hace algunas semanas, coincidió además, si recuerda, con el brote de E. coli de Alemania y además sirvió para abordar esta cuestión y tomamos algunas otras medidas, incluidas iniciativas legislativas que ya ahora mismo están en el Parlamento y que son muy importantes en el ámbito sanitario. Está previsto que las próximas semanas podamos hacer un nuevo consejo territorial una vez que todos los consejeros hayan tomado posesión y tendremos oportunidad, por supuesto, de hablar de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y de todos los temas fundamentales para el presente y el futuro de nuestro sistema.
Sembla que el conseller té previst demanar-li el pagament de 150 milions d'euros per solucionar, entre altres històries, la disfunció que provoca el finançament, l'atenció de pacients d'altres comunitats de Catalunya. Aquí faltaria un mecanisme, ministre, que permeti acords bilaterals entre les comunitats sense haver de passar pel ministeri?
En primer lugar, hay ya mecanismos bilaterales de trabajo que funcionan muy bien. De hecho, Cataluña tiene, por ejemplo, con Aragón esa dinámica. Cuando ha existido algún problema y nos ha constado, pues el Ministerio de alguna manera ha trabajado de facilitador o ha creado condiciones para que esos acuerdos llegaran, pero funciona bien y yo creo que es ese marco el que debe mantenerse. Las comunidades autónomas deben tener un trabajo conjunto y compartido, no solamente para poder, digamos, ajustarse la financiación o el gasto de ciudadanos que se desplazan, que también, sino también para trabajar conjuntamente. Hay comunidades autónomas que tienen, que saben que tienen ciudadanos que porque pasan sus vacaciones allí o los fines de semana o porque se desplazan por alguna u otra razón, que tienen más presión en sus hospitales o en sus centros de salud. Merece la pena planificarlo con el tiempo, merece la pena conocerlo con antelación y, por tanto, compartir esa responsabilidad. Y creo, sinceramente, que ha funcionado bastante bien.
¿Usted aceptará que pagar aquests 150 milions d'euros que li demana el conseller, tenint en compte aquesta disfunció que parlaven de molta gent que ve a operar-se a Catalunya, d'altres comunitats?
Hay un grupo de trabajo que está trabajando desde hace ya algún tiempo en analizar las compensaciones que las comunidades autónomas demandan por el desplazamiento, pero quiero recordar que esos ajustes deben hacerse entre comunidades autónomas vecinas y así funciona y así creo que debe seguir funcionando.
Més temes de salut. Permeti'm que a la màxima responsable de la sanitat a Espanya li pregunti per la última moda que hi ha aquests últims mesos a nivell de, jo diria que a tot estat i bona part d'Europa, que és aquest anomenat mètode Dukan. Sí. Que és aquestes dietes que últimament però s'ha aixecat molta polèmica al seu voltant. Quina opinió li mereix a la màxima responsable de la sanitat espanyola aquesta dieta?
Bueno, el Ministeri lo que siempre recomienda con todas las dietas es que los ciudadanos que quieran emprender una dieta primero lo hagan bajo supervisión de un médico. Es importante que se tenga un seguimiento por parte de un profesional de un médico experto en nutrición para que siga la evolución. En segundo lugar, también siempre se recomienda que se hagan dietas equilibradas y saludables, y recomienda también que hay una serie de productos y de alimentos que se deben tomar de forma habitual para evitar disfunciones en la salud. Pero eso es una recomendación, insisto, general de todas las dietas que uno quiera emprender y que nuestra obligación es recordar una y otra vez.
Bueno, però des d'una agència de seguretat alimentària francesa es va advertir que la dieta tenia seriosos riscos per la salut. El Ministeri de Sanitat ha investigat o ha estudiat aquest mètode?
Tiene expertos que también analizan esta y otras dietas y que ponen a disposición de los ciudadanos cuáles son sus estudios y que recomiendan, como digo, que todas las dietas sean dietas equilibradas en las que no falte ningún tipo de alimento para evitar este tipo de disfunciones de la que hablabas, ¿no? Pero lo hace todas las dietas en general. Nosotros tenemos efectivamente un espacio de trabajo con los expertos en nutrición desde la Agencia de Seguridad Alimentaria que nos ayudan a asesorar y a recomendar mejor a nuestros ciudadanos. Pero insisto, para quienes nos estén escuchando, lo importante es que se queden con la percepción de que cuando alguien decide hacer una dieta, lo importante es que acuda a un médico, a un experto, para que no solamente para que sea quien se la elabore, sino también sobre todo para que le haga el seguimiento importante después de la dieta, ¿no?
Ens explicava, ministre, que la reunió amb Boi Ruiz va ser precisament quan va haver-hi tot aquell brot famós de l'Ecoli, que vam estar una setmana que només parlàvem d'aquest brot. Pregunto, el cas està finiquitat ja?
Bueno, lo que sí está es, digamos, cerrada la alerta. La Unión Europea ha dicho textualmente que la tiene bajo control y que, por tanto, da por cerrada esa alerta que suscitó, parece ser finalmente, que las semillas, y ha dicho textualmente que, bueno, el origen de estas infecciones ha sido ya conocido y neutralizado. Esas fueron las palabras ayer mismo de la Unión Europea. Por tanto, podemos decir que ese capítulo hoy se ha esclarecido y está bajo control. Pero quiero recordar algo más. Si recuerda, España pidió que aprendiéramos la lección y que no dejáramos que nuestra forma de ver decisiones que se tomaron erróneamente, que no tenía ninguna base científica y que acusaban a productos de otros países, entre ellos los españoles, y que nos han hecho mucho daño a nuestros sectores hortofrutícolas, creo que es muy importante que, que en el futuro las enmendemos. Y así lo propuse yo en el Consejo Europeo, que aprendiéramos la lección, que revisáramos el sistema de alerta y que lo mejoráramos. Y tengo que decir con satisfacción que el último Consejo Informal así lo ha decidido y que ha instado a todos los Estados miembros a trabajar en la mejora de ese sistema de alarma para que a final de año podamos concretar cómo mejoramos la gestión de crisis alimentarias como la que hemos vivido y donde se ha visto claramente fallos que no solamente hemos protestado por ellos, no solamente hemos pedido indemnizaciones, sino que sobre todo hemos pedido tengan una repercusión en el futuro, ¿no?
Hi ha un altre tema que se n'ha parlat aquests últims dies, que és que pràcticament la meitat dels nens i nenes espanyols d'entre 6 i 9 anys, pràcticament la meitat, això és una barbaritat, té excés de pes. És un problema de salut pública molt important.
Absolutamente. Es un problema, como dices, de salud pública tremendamente importante que nos preocupa y que nos ocupa al Ministerio desde hace ya algún tiempo y que nos ha llevado, por ejemplo, a desarrollar la estrategia NAOS, que es precisamente preventiva para intentar cambiar las pautas de comportamientos infantiles. Creo que un país que sabe hoy que, como bien dices, casi la mitad de sus ciudadanos entre 6 y 9 años tienen problemas de sobrepeso es un país que debe ocuparse de eso. Porque esos problemas de sobrepeso hoy son problemas de enfermedades serias mañana, que además se adelantan en la edad como consecuencia de ese sobrepeso.
Aquest és un magnífic debat, ministre, perquè aquí sí. Podríem començar a parlar ja des de les escoles. Per exemple, s'ha de, permeti'm l'expressió, que l'Albert prohibir a mi no m'agrada, però s'ha de prohibir la bolleria industrial a les escoles?
Bueno, nosotros hemos apostado de una forma firme y clara por desincentivar el uso o la alimentación de ese tipo de productos en las escuelas. Creemos que el ámbito de la escuela es un ámbito importante para trabajar y por eso hemos aprobado una ley de seguridad alimentaria hace tan solo unas semanas que va claramente en esa dirección. Recuerdo en ese debate efectivamente, que algunos grupos parlamentarios, bueno, en concreto uno, nos acusaba de prohibicionistas, cosa que no es cierto, pero que ponía el acento en no incidir en exceso en eso. Hombre, yo creo que después de los datos que hemos conocido, merece mucho la pena y es mi obligación de intentar desincentivar a que los niños y niñas en las escuelas tomen productos con un alto nivel calórico y, sin embargo, un muy bajo componente nutricional. Creo que merece la pena que trabajemos con los padres y madres y con los niños y niñas en los cambios de comportamiento. Y este estudio dice más cosas. Dice algo muy interesante. Dice, por ejemplo, que los niños que comen en las escuelas tienen menores problemas de obesidad que los niños que comen en casa. Y eso tiene que ver con el trabajo que se ha hecho, que se ha venido haciendo con las escuelas, con las comunidades autónomas, para el equilibrio en la dieta de los comedores escolares. Y dice algo más que me parece importante en ese estudio, y es que aquellos niños y niñas que tienen en su tiempo de ocio un espacio, ocupan todo ese espacio de ocio por las tardes a ver la televisión, usar el ordenador y la videoconsola, pues evidentemente repercuten también en el sobrepeso, ¿no?
Hay una realidad que el paso del tiempo nos ha traído afortunadamente, que la mujer ha entrado en el mercado laboral y esto hace que muchos niños pues tengan que quedarse en casa o con los abuelos cuando llegan de la escuela, o sí, que no esté ni el padre ni la madre, o que solo esté el padre, y que, en fin, unas circunstancias familiares nuevas. Y eso comporta también un sedentarismo por parte de los niños y niñas, que hace que seguramente ese sea un problema grave, gravísimo en estos momentos.
Totalmente. De hecho, el estudio lo que dice es que, por ejemplo, el día tiene las horas que tiene, y si un niño en su tiempo libre, después de salir de la escuela, solo está frente a un ordenador o frente a una televisión y no hace otro tipo de actividad física, pues evidentemente tiene un comportamiento que es de mayor riesgo para el sobrepeso. Y también dice que cambia mucho, por ejemplo, que la televisión, que las consolas, que el ordenador esté en un ámbito común de la casa, donde pueda estar más vigilado, que, por ejemplo, la habitación del niño, ¿no? Hay una serie de pautas de comportamiento que dejan bien clara esa relación.
Bé, falten uns... Bueno, i després... Sí, és la seva competència, és política social, que és determinades sèries de televisió que veuen les criatures, que això no implica el sedentarisme, evidentment, però determinades sèries de televisió que no crec que siguin extraordinàriament bones perquè vegin les criatures una tarda per televisió en canals temàtics, infantils.
Bueno, efectivamente, hace unas semanas se aprobó una moción en el Senado en este sentido. Sabe bien que nosotros hemos apostado con las televisiones por la autorregulación y por ser claros en que hay que vigilar los contenidos en el horario infantil. Creo que hoy en día la escuela no puede hacer solo el trabajo educador. Los medios de comunicación, las redes sociales son un fuente hoy de información o desinformación para nuestros niños y niñas. Es muy importante la implicación y la complicidad de los guionistas de las series, de los responsables y directivos de las televisiones. Trabajamos con ellos a menudo, pero tenemos que seguir trabajando.
Dels temes que hem parlat, Jordi Armenteres, des dels estudis de RAC1 a Madrid. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Jordi.
Dels temes que hem parlat, ara parlarem de l'enrenou que s'ha organitzat amb el tema del seu cap de setmana a Maó. Alguna pregunta?
Sí, bon dia, ministre. Volia preguntar-li concretament sobre finançament de la sanitat. Ahir José Blanco va dir que falten diners per mantenir infraestructures. De fet, una de les solucions que s'apunta és a un dels finançaments que ja té la sanitat, que és el cèntim sanitari. No acabarem carregant massa el gasoil, la gasolina? No s'havia parlat d'un cèntim sanitari inicialment per qüestions de primera necessitat, com pot ser la sanitat, però no infraestructures? No seria més lògic que si a sanitat hi falten diners s'incrementés aquest cèntim sanitari per aquesta banda, però no per infraestructures?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho el ministro de Fomento ha sido lanzar un debate, que siempre es bueno, sobre la fiscalidad de este país, que significa si decidimos que queremos tener una serie de prestaciones, una serie de infraestructuras, y las pedimos y las demandamos, pues tendremos que ver cómo se financian. Y ese es un debate oportuno en nuestra sociedad. Sabe que yo también siempre lo he dicho respecto a la sanidad. Creo sinceramente que cuando se habla, por ejemplo, sobre el copago, hay un debate de trampa, porque los españoles ya pagamos la sanidad a través de nuestros impuestos. Y creo que merece la pena abordar si si puede haber otro tipo de impuestos indirectos que vayan directamente a financiar un sistema que los españoles valoran muy bien, que queremos que siga en el tiempo con la calidad que tiene, y yo soy partidaria de ese debate claramente. Como soy partidaria, por otro lado, también les diré, de debatir sobre si debe ser finalista toda la financiación extraordinaria que el Gobierno una y otra vez, especialmente con este Gobierno, ha dado a las comunidades autónomas para sanidad y que muchos ciudadanos tienen dudas de que haya ido a la sanidad. Ahora lo vamos a volver a tener una oportunidad. Como bien decía la vicepresidenta económica, este año, por el plan de reducción del déficit para el año que viene, que fundamentalmente recae el peso o el mayor esfuerzo en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas van a tener un dinero extra que, desde luego, a la ministra de Sanidad le gustaría se dedicara a la sanidad pública, ya que parece ser que muchos presidentes reclaman esa financiación. Muy bien, pues utilicen esa financiación extraordinaria que van a tener el año que viene para financiar la sanidad.
Una pregunta, ministra. ¿Té sentit mantenir un ministeri com el de Sanitat quan les competències estan traspassades?
Bueno, si le digo la verdad, cada día que pasa estoy más convencida de que no solamente es necesario, sino que es muy oportuno. Si se da cuenta, muchas de las iniciativas que hemos puesto en marcha en estos meses, por ejemplo, la Central Única de Vacunas, para que podamos comprar todas las comunidades autónomas junto al Gobierno un número de vacunas a la vez que reduzcan el coste, es tremendamente importante. O que hayamos llegado a un acuerdo para las listas de espera común, o que hayamos llegado a un acuerdo para un calendario común de vacunación, para que todos los niños y niñas tengan el mismo calendario, vivan o donde vivan, o para que hayamos abordado juntos la reducción del gasto farmacéutico, son cuestiones...
Però tant com per mantenir un ministeri amb la quantitat de funcionaris que hi ha, quan repeteixo, la majoria d'opcions estan traspassades?
Bueno, para empezar, el Ministerio de Sanidad tiene muchas competencias todavía en materia de sanidad, por ejemplo, en lo que se refiere al precio de los medicamentos y muchas otras, en sanidad exterior, temas de seguridad alimentaria, como estamos viendo. Ahora bien, lo que tiene fundamentalmente es un reto de liderazgo en lo que es la cohesión de todo el territorio. Y si el Ministerio de Sanidad no existiera y el Consejo Interterritorial no existiera, seguramente tendríamos muchos más problemas de equidad y de acceso en igualdad de condiciones a la sanidad pública en todo el territorio. Y por tanto creo que no solamente es bueno, sino que cada día que pasa se pone de manifiesto todavía más su necesidad
queden
de existencia.
Queden 7 minuts. Entendrà que hem de parlar de l'enrenou que s'ha muntat per l'utilització amb la seva família d'una zona de Mou on només hi poden anar funcionaris del seu ministeri. Si lo sé, no voy.
Mire, yo soy consecuente con lo que hago y le puedo asegurar que fui un fin de semana, como más ministros han ido, no soy ni la primera ni la última, ni ministra ni alto cargo que ha ido a esa residencia, que la ha visitado, que ha estado allí. Lo hice pagando la misma tarifa que todos los que van en un fin de semana en el que había plazas libres y también lo dije. Seguramente hay quien piensa que debemos irnos a organizaciones privadas con mucha seguridad para evitar que se nos hagan fotos, pero yo siempre me he creído una ciudadana normal y libre, voy a la playa como todo el mundo y ese seguramente para algunos ha sido mi error. Yo creo que he hecho las cosas con plena normalidad y sobre todo, por supuesto sin ningún tipo de privilegio, ni en el acceso, ni en el precio, ni en ninguna prestación diferente a los demás.
¿Lo tornaría a fer?
Bueno, insisto en que lo hice pensando que hacía lo correcto.
Vale. ¿Es correcto utilizar una propiedad del Ministerio para allotjar-se amb la familia, encara que hagi pagat?
Bueno, es un espacio en el que se utiliza para dos cosas. Todos los funcionarios, todos los altos cargos, siempre ha sido así, para cursos en septiembre, la Escuela Pública de Salud Pública a la que seguramente asistiré, y en verano es una residencia de verano.
¿No li sona franquista que encara hi hagin zones de tot l'estat on només se puguin anar determinats funcionaris?
Bueno, quiero aclarar que para empezar es un espacio en el que se ha convertido en una referencia internacional de la que desgraciadamente pocos hablan estos días, porque es un centro fundamentalmente de referencia científica, de investigación y de debate.
D'acord, però
com és l'Escola de Salut Pública.
D'acord, però on es pot dependre el sou?
La residència de verano ayuda a mantener, por cierto, un lazareto que ha mantenido conservado el Ministerio de Sanidad durante este tiempo y lo utiliza, como digo, fundamentalmente para ese tipo de cursos, además de servir de residencia porque tiene habitaciones para el personal en verano. Por cierto, no es ni el único ministerio ni la única institución pública ni privada que la tiene.
Però vostè considera que s'ha de mantenir un lloc on en part hi ha estiueig per funcionaris privilegiats?
Como yo le decía, esta no es ni la primera ministra ni la última que visitará el Lazareto, pero sí es la primera ministra que ha abierto el Lazareto a los ciudadanos de Mahón para que lo puedan disfrutar. Firmé un convenio hace unos meses precisamente consciente de que había una demanda de los ciudadanos de Mahón de poder disfrutar ese enclave. Entendí perfectamente esa demanda, la comprendí y la llevé a la voluntad política y a la acción. Firmé un convenio para que se pueda visitar, para que se pueda disfrutar por primera vez en la historia, que ahora tiene que desarrollar el Consejo Insular de Menorca. O sea que fíjese si sentí esa sensibilidad, que además la llevé a la práctica.
Jo el que torno a dir, jo crec que no només el que ha fet vostè, és a dir, jo considero que hi ha zones, que em sembla impresentable que hi hagi zones encara que estiguin restringides, per molt que s'hi facin després activitats de, durant 10 mesos, activitats pròpies del Ministeri, que en èpoques d'estiu es puguin anar passejant per la platja i que només ho puguin fer, en aquest cas, només ho puguin fer els funcionaris. Ara, dit això, l'ha molestat alguns articles llegits a la premsa, bàsicament de Madrid, les fotografies que han sortit publicades de vostè també en portada de determinats diaris de Madrid?
Como le digo, cuando uno decide libremente ir a una playa pública, pues sabe que se expone a que le puedan hacer fotos. Lo que no he entendido es dónde está la noticia.
¿Vostè considera que son imatges sexistes?
Insisto en que cuando yo he ido a la playa con normalidad podía irme a una playa de acceso privado o a una urbanización privada de lujo, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer, voy a la playa normal como todos los ciudadanos y cuando una es un personaje público y va a la playa de forma normal, pues se expone a que le hagan fotos, pero insisto, lo que no acabo de entender muy bien es dónde está la noticia, ¿no? Que una ciudadana vaya a la playa como todos los españoles.
Per parlar-li d'una persona que ara li preguntaré, s'imagina vostè la portada d'aquests diaris, per exemple, per posar un cas en banyador al ministre Valeriano Gómez?
Bueno, no suele pasar. De hecho, las que conocemos, no soy la única ministra que ha salido, y digo ministra, que ha salido en bañador en las fotos.
Vale. Armentera, sobre el tema.
Bueno, sobre el tema no tenia més preguntes, però sí que volia obrir un altre tema, que és tot el que està passant al PSOE. Troba falta la secretaria d'organització del PSOE?
¿Te refieres a si yo la echo de menos o si...?
Sí, la echo de menos.
Bueno, como bien sabe, llevo militando en este partido desde los 15 años, me apasiona la política, pero es verdad que como sigo formando parte de la dirección federal del partido, y además, estoy colaborando también con el candidato, pues sigo manteniendo viva ese compromiso, no solo en el gobierno, en mi responsabilidad sectorial, por decirlo de alguna manera, sino, por supuesto, en el partido, ¿no?
Una de las últimas veces que estuvo en este estudio, salió ministra, y parece que estamos a las puertas de una nueva crisis de gobierno. ¿Será hoy o mañana que Rubalcaba salga del gobierno?
Bueno, como sabes, solamente hay dos personas que pueden saber eso. Una es el presidente del gobierno, que es el único que tiene capacidad para hacerla, y dos, el vicepresidente y candidato, que tiene que tomar una decisión. Y fíjese, yo creo que si una virtud muy grande tienen los dos, pero desde luego también Alfredo Pérez Rubalcaba, es medir perfectamente los tiempos y saber decidir cuándo y cómo, o sea, que a ellos les corresponde.
Per cert, ja, d'acord, però li pregunto, vostè creu que Rubalcaba dimitirà aviat?
Bueno, insisto en que no lo sé y que debe ser él quien tome esa decisión, que yo por supuesto respetaré y que además estoy convencida de que acertará de pleno.
M'agafa l'Estradivarius, em toca el violí, perquè no em vol dir més res, però no seria el més lògic, tenint en compte el que hi ve al damunt i que ara diu el propi Rubalcaba que ell té la solució, la recepta màgica pel tema de la crisi, que no la vol dir?
Alfredo Pérez Rubalcaba dijo hace poco en el Parlamento, supongo que lo contaríais, que no entendía, ¿no?, por qué todos los presidentes autonómicos, el presidente del gobierno de España, pueden ser presidentes y candidatos y no un vicepresidente, que está en igualdad de condiciones. Yo lo comparto claramente. A partir de ahí, él tiene que decidir cuándo cree que es el momento óptimo para lanzar la campaña y dedicarse en exclusiva a ser candidato. Lo hará en el momento en que crea oportuno. Y yo no solamente lo respeto, es que además sé que va a acertar.
Va. Una última pregunta. Avui expliquem que gairebé un milió de... Aquest sí que és un tema greu, gravíssim. Gairebé un milió de persones a tot Espanya necessiten l'ajuda de Càritas per poder sobreviure. El doble que fa 2 anys. A Càritas han dit que no volen fer de substituts als governs, però que s'hi veuen obligats. Què hi ha de dir?
Bueno, evidentemente veo estas cifras con preocupación y también con ocupación, y por eso cuando ponemos de manifiesto la importancia que tiene seguir manteniendo la protección social al desempleo, pues ponemos de manifiesto que si no fuera por esa protección social que este gobierno ha extendido una y otra vez, seguramente tendríamos más problemas. Cuando hablamos de el bono social, de la tarifa eléctrica para ese tipo de familias, hablamos de exentar de ese pago a esas familias porque sabemos y somos conscientes de esa realidad. Cuando hablamos de desplegar una política social que sea capaz de incluir a familias que puedan estar al borde de la exclusión, hablamos precisamente de eso. Y un matiz adicional. Este es el gobierno que subió de forma clara del 0,5 al 0,7 del IRPF la ayuda, por ejemplo, a Cáritas, que es una organización de las que más reciben de ese 0,7, precisamente para abordar esta situación. Trabajamos con ellos de una forma muy clara, estamos trabajando con ellos además en el próximo plan de inclusión social. Nos preocupan estos datos, nos ocupan, y por eso vamos a seguir trabajando en poner el acento en la salida social de la crisis.
Per cert, ja acabo, ara sí. Hi ha alguns oients que des de les Illes ens diuen que vostè serà la ministra que obre la illa a la gent de Mahó, però que això encara no ha passat.
Insisto en que yo firmé el convenio, está todo listo, el Consejo Insular de Menorca, que acaba de cambiar de partido político y que entiendo que tiene que llegar y desarrollar sus temas, es que a quien le corresponde desarrollar ese convenio que yo firmé en marzo con el anterior gobierno. Y quiero decirle a los ciudadanos de las islas que el ministerio está en plenas condiciones para garantizarlo. Es más, 3 días antes de que yo llegara a la isla, la propia administradora del Lazareto fue precisamente a lanzar ese mensaje.
Vale.
Al Consejo Insular de Menorca, que es quien debe desplegar ahora un compromiso que yo puse en marcha, que yo firmé y que tengo toda la voluntad política de ponerlo y desarrollarlo.
Molt bé. Ministre, li agraeixo molt que avui ens hagi acompanyat novament aquí al món a RAC1. Només una última cosa i contesti amb un sí o no. Vostè creu que el mes de gener serà ministre de Sanitat d'Espanya?
Pues yo creo que el presidente del gobierno tiene toda la voluntad.
Un sí o un no.
Eso, insisto en que no depende de mí, pero desde luego yo trabajo con ese horizonte.
No, ho dic pel tema de si ha d'haver-hi eleccions o no ha d'haver-hi eleccions
abans. Por eso lo digo, que yo trabajo con ese horizonte. O sea, toda mi planificación política del ministerio está con ese horizonte.
Moltes gràcies, ministre, i fins molt aviat.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. Leire Pagina, avui al món a RAC1.